Somos privilegiados de exaltar y glorificar el nombre de Dios con toda nuestra fuerza y nuestro ser. Realmente para mí, ya se me complicó la situación. Porque realmente no quería pasar, quería seguir exaltando el nombre de Dios con todo nuestro corazón y nuestra fuerza. Y algo que golpeó mi corazón ahorita es, ¿qué puedo hacer? Realmente el hombre tiene algo en su corazón, en su vida, que pueda venir en su propia autojusticia y decir, Señor, aquí vengo, acéptame. Yo creo que decir, ¿qué puedo hacer, Señor, si soy nada? ¿Qué puedo hacer, Señor, si no tengo nada que ofrecer, excepto un montón de pecados en mi vida? Y fue un tiempo especial de alabanza, donde hemos exaltado y glorificado el nombre de Dios con todo nuestro corazón y nuestras fuerzas. Debe sentirse privilegiado por el hecho de estar con vida. Debe sentirse privilegiado por el hecho de estar aquí, exaltando y glorificando al único que merece gloria y honra. Muchos hoy no se despertaron, muchos hoy van camino al infierno, pero Dios ha tenido tanta misericordia de su corazón, de su vida, que usted está aquí hoy para exaltar y glorificar el nombre de Dios. Sean todos y todas bienvenidos a la Iglesia Bíblica Harvest. Mi nombre es Hamilton Rizzo, uno de los pastores de la iglesia. Yo quiero animarle a seguir orando por pastores en Chinandega, Fram, por Pastor Edwin en Balgüe, por Pastor Aarón en Mérida y por Pastor Yare, que está en Estados Unidos ahorita. Y orar por sus pastores aquí en Managua, Pastor Arnold y mi persona. Sean fieles en oración. Espero que hayan tenido una semana excelente en Cristo. Eso significa que no voy a obviar que muchos de ustedes están teniendo dificultades y problemas. Pero cuando digo en Cristo, la Biblia dice que somos más que vencedores en Él. Que no se trata de las circunstancias, sino se trata de quién es Cristo y el carácter de Cristo. ¿Amén? La semana pasada estuvimos hablando en Juan 14, estuvimos desde el versículo 15 hasta el versículo 18. Y terminamos diciendo, no estamos solos. ¿Sí? ¿Se recuerdan? No estamos solos. Tenemos el Espíritu Santo con nosotros, que es nuestro ayudador. Habíamos una palabra que decía que es paracletos, significaba que el Espíritu Santo es una persona llamada a nuestro lado para ser nuestro consolador, ayudador, y la traducción correcta dice abogado, defensor. Y ese es el Espíritu Santo para nuestras vidas. Uno de los puntos decíamos que el Espíritu Santo nos guía a la verdad, porque Él es la verdad. Y pensando en esto, preparando este mensaje para hoy, vamos a venir en oración a Dios para que la verdad de Dios sea revelada en nuestros corazones profundamente. Todos anhelamos la verdad. Ya sea a donde estemos, con quienes estemos, anhelamos que las personas sean honestas. Y admiramos cuando las personas son honestas. Pero deseamos conocer la verdad. Pero vamos a orar para dejar este tiempo en las manos del Señor. Yo quiero que usted me acompañe. Y vamos a orar a ambos. Necesitamos venir al trono de Dios en humildad para reconocer nuestra condición pecaminosa lejos de Él. Y necesitamos escuchar su voz, no la voz del pastor. Necesitamos con urgencia escuchar la voz de Dios. Señor, gracias Dios porque podemos alabarte, Señor. Gracias Dios porque nos has enseñado tanto, Señor, acerca de ti. Tú eres un Dios amoroso, misericordioso, grande, excelso, sublime, Señor. Gracias Dios porque podemos venir, Señor, confiadamente hasta el trono de gracia y llamarte papi. Gracias, Dios, porque tú no estás fijándote en nuestra autocompetencia. Tú detestas, Señor, nuestra autocompetencia. Y nos dices, separado de mi Hijo Jesucristo, no puedes hacer nada. Pero gracias, Señor, porque es por la sangre de Cristo, derramada en la cruz del Calvario, que yo puedo venir hasta ti, Señor, y llamarte papi. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios fiel, amoroso, seguro, grande. Y no hay nada que nos pueda separar de tu hermoso y bello amor, profundo amor. Venimos en humildad ante ti, Señor, reconociendo, Dios, que no tenemos la solución a nuestros problemas. Reconociendo, Señor, que hemos corrido lejos de ti, Señor, en nuestra propia autojusticia, en nuestra propia inteligencia. Pero, Señor, gracias porque el salmo que leyó Edgar, Señor, decía que tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas una y otra vez que tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. No merecemos estar con vida, pero estamos aquí, Señor, porque tu misericordia es nueva, Señor. Gracias, Dios, por el privilegio que nos da, Señor, de estar en tu casa, adorarte, exaltarte, glorificarte y aprender de ti, Señor. Danos un corazón humilde y quebrantado para seguir tus mandamientos con toda nuestra fuerza y nuestro ser. Gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia en nuestras vidas. Amén. Quiero invitarle que me acompañe a Juan 14. Vamos a estar continuando unos versículos de 19 hasta el 26. Y vamos a darle lectura para escuchar, leer y entender lo que Dios quiere hablarnos a nuestras vidas. Si lo tienen, yo estoy leyendo en una traducción viviente. Estoy en Juan 14, versículo 19. Dice así: dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Vamos a recordar un punto de la semana pasada. El amor está no en lo que podemos transmitir con nuestras emociones y boca, el amor está en obedecer. ¿Okay? Quiero dejar eso claro una vez más. Después dice, Judas, no el Iscariote, sino el otro discípulo con el mismo nombre, le dijo, Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir cada uno de ellos. El que no me ama no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. Les digo estas cosas ahora, mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, el Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Amén. Impresionante lo que la palabra de Dios nos puede enseñar. Y mientras yo oraba esta semana para poder preparar mi corazón primeramente, Dios trajo a mi memoria uno de los últimos puntos de la semana pasada. Yo les decía que el Espíritu Santo es la verdad y nos guía la verdad. Estamos necesitados de la verdad. La gente busca la verdad, la gente añora la verdad. Nosotros añoramos que se nos hable con verdad. Pero sucede algo. A diario escuchamos mentiras. A diario en nuestros trabajos, los compañeros de trabajo nos dicen cosas que no son la verdad, que son mentiras. Miramos los anuncios en la televisión y miramos la mayoría de esos anuncios son en base a una mentira. Y mucha gente va a concordar conmigo. Mucho de la mercadotecnia o el mercadeo de ciertos productos o de muchos productos son en base a una mentira. Nos quieren dar un espejismo de una verdad, pero son mentiras, ¿sí? Muchas de las cosas son mentiras. Yo caminaba cerca de galería, hay un anuncio, no recuerdo de quién es el anuncio, pero decía, si quieres manejar con clase, tienes que manejar cierto vehículo. Entonces la gente mira eso y dice, entonces significa que si ando a pie yo no tengo clase. Entonces empieza a batallar la mentira en el corazón de las personas a decir que necesito manejar cierto tipo de vehículo para tener cierto tipo de identidad. Y miramos eso a diario. Si quieres ser feliz, pasar las vacaciones en las Bahamas y no puedo ir a las Bahamas, tal vez puedo llegar hasta San Juan del Sur. Y pensamos que eso es verdad. Y empezamos a imaginarnos y empezamos a crecer y construir en nuestra propia vida en base de mentiras. Que necesitamos ser exitosos, según lo que el mundo estipula. Que necesitamos tener mucho dinero para ser felices. Tal vez los hombres dicen, necesitas tener muchas mujeres para ser un hombre. Y empezamos a creer en esas mentiras. Y empezamos a vivir en base de mentiras. Yo quiero decirte, si el Espíritu Santo nos guía la verdad, Martín Lutero dijo algo así. Si ciertamente Dios está con nosotros, pongan mucha atención porque tiene mucho sentido. Martín Lutero dijo, si ciertamente Dios está con nosotros, certeramente Satanás está en contra de nosotros. ¿Entienden? Entonces, si el Espíritu Santo nos guía la verdad, Satanás va a estar gritando a diario mentiras para que no confiemos en la verdad de Dios. Muchos de nosotros tenemos mentiras en nuestros corazones. Y esto, cuando estaba estudiando esto, se me vino a la mente la idolatría. Las mentiras se vuelven tan fuertes y tan grandes en nuestros corazones que los convertimos en ídolos. Cuando Jesús predicaba, yo quiero decirles esto, a Jesús no lo mataron porque haya tenido cuidado de los enfermos, A Jesús no lo mataron porque tuvo cuidado de las viudas, de las mujeres, del desvalido, del pobre. No lo mataron porque alimentó un montón de gente en cierta ocasión. No lo mataron por su bondad. Lo mataron porque predicó la verdad. Él predicó la verdad y lo mataron por eso. Génesis capítulo 3. Vemos la historia de Adán y Eva, y Satanás llega y empieza a decir que mentiras. Entonces a diarios estamos expuestos a Satanás diciendo cosas en contra de la verdad de Dios en nuestros corazones. Satanás llegó hasta Eva y empezó a decir, ¿es cierto que Dios dijo esto? Empezó a sembrar mentiras en el corazón de Eva. Mateo capítulo 4, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y Satanás llegó. ¿Y empezó a qué? A decir mentiras. A construir una falsa realidad para Jesús. Pero gloria a Dios, como Romano nos enseña, el segundo Adán venció por medio de la palabra de Dios. Y en muchos pasajes de la Biblia dice la palabra de verdad. Mi pregunta, iglesia, ¿cuántas mentiras estás creyendo hoy en tu corazón? Que las has hecho un ídolo y las has hecho una religión. ¿Cuántas mentiras estás creyendo hoy sobre tu persona? ¿Cuántas mentiras estás creyendo hoy sobre el carácter de Dios? Sobre el carácter del Hijo y sobre el carácter del Espíritu Santo. Si hemos dicho sí a muchas cosas que he dicho, tienes que admitir que entonces has escuchado mentiras esta semana. ¿Cuánto tiempo hemos pasado en la palabra de Dios depurando nuestro corazón, depurando nuestra mente sobre las mentiras? ¿Cuántas mentiras hoy están siendo tu ídolo? Jeremías 17:9 dice que perverso y engañoso es el corazón. Voy a citar a otro reformador, Juan Calvino. Dijo que el corazón es una fábrica de ídolos. Si yo pienso que las mentiras rápidamente se convierten en ídolos, significa que las mentiras que estoy escuchando a diario en mi vida las estoy convirtiendo en un Dios. Yo quiero preguntarles, ¿cuántas religiones existen en el mundo? La verdad son un montón. Buscando una fuente fidedigna, Google, llegué a la conclusión de que hay un montón de religiones. Nadie tiene una cifra exacta. Hablando con los pastores, con Pastor Arnold específicamente, llegamos a la conclusión de que el número de personas existentes en el mundo es el número de religiones en este mundo. Cada uno de ustedes tiene una religión. Y les quiero explicar por qué. Cada uno de ustedes está creyendo mentiras acerca de Dios. Y alaba a Dios pensando que ese es Dios verdadero. Pero eso significa idolatría. Porque no adorar a Dios con los atributos correctos de Dios. Estoy adorando a una parte de Dios que no es Dios. Solo algo minúsculo. Y donde puedo conocer y encontrar toda la verdad de Dios a través de su palabra. Estamos acostumbrados a que nos mientan. Por eso no hacemos caso a los anuncios. Cuando nos mienten pensamos que es algo normal de la cultura. Pero ¿saben por qué aceptamos tanto las mentiras? Porque nos encantan las mentiras. Yo quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 1, del 18 al 32. No vamos a leer todo el pasaje. Yo solo quiero leerles algo importante. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Ustedes pueden ponerlo en sus notas. Yo no voy a leer todos estos versículos. Pero dice así el 21. Ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Muchos de nosotros tenemos esta mente hoy así. Muchos de ustedes están siguiendo a Dios con un velo en sus ojos y en su corazón. Pero dice así, el 24, Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaba su corazón. El 25, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. ¿Cuántas verdades acerca de Dios estás cambiando hoy por una mentira? ¿Cuántas? Pueden ser miles. Pueden ser millones de mentiras que estás creyendo acerca de Dios. Quiero hablar de algunas mentiras que hemos creído como nicaragüenses. Creemos que Dios no puede obrar en un país pobre como Nicaragua y por eso tenemos que salir a Costa Rica, España y Estados Unidos. No me digan que no es cierto. ¿Cuántos de su familia no está aquí? ¿Está siguiendo el sueño americano? ¿O está en España y deja a sus hijos solos con la abuelita? Porque Dios no puede operar en Nicaragua, porque es un país pobre. Es una mentira de Satanás. ¿Sí o no? Segundo, que necesitamos ser alguien, entonces nos esforzamos para conseguir un título en la universidad, porque necesitamos ser alguien. Quiero decir algo. Juan 15 dice, separado de Cristo no eres nada. Ahí está el punto clave. No importa cuántos títulos, posgrados o postdoctorados puedas tener, sin Cristo tú eres nada. Mi identidad es Cristo. Entonces, ¿cuántas mentiras estamos creyendo? Y le decimos a nuestros hijos, tenés que estudiar, tenés que... No estoy en contra de la educación. Estoy en contra del término de decir, tenés que ser alguien. Sin Cristo, usted y su hijo es nada. Yo no tengo que estudiar para ser alguien. La Biblia me enseña, y vamos a aprenderlo más adelante, que soy hijo de Dios y eso es suficiente. Muchos hemos escuchado mentiras acerca del matrimonio. O escuchamos mentiras de nuestros propios padres, de nuestras propias madres. Decir, vos sos igual que tu padre. Vas a ser igual que tu papá. Escuchamos condenación de nuestros propios familiares hacia nosotros. Escuchamos mentiras a diario. En el trabajo, escuchamos mentiras. Tenés que ser corrupto para poder subir en esta empresa. ¿Cuántos testimonios he escuchado yo de personas que han tenido que renunciar a sus trabajos porque su jefe le está pidiendo ser corrupto? Mentiras de Satanás que hemos puesto en nuestros corazones para poder decir que somos personas exitosas. Tenemos un corazón engañoso. ¿Qué le hace pensar a usted ahorita que usted no está engañado? Eso dice la palabra de Dios, Jeremías 17:9. Más que sobre todas las cosas, engañoso es el corazón. ¿Qué le hace pensar hoy a usted que está parado sobre la roca? ¿Qué le hace pensar a usted que sus pensamientos vienen de Dios cuando dice que su corazón es engañoso? Juan 3:19 dice que preferimos la luz, preferimos la oscuridad que la luz. Uno de los sermones que me impresiona a mí es cuando Jesús fue a su ciudad natal y la gente empezó a decir, ¿no es este el hijo del carpintero? Conocían a Jesús, ¿no? ¿No es este el hijo del carpintero? Estaban menospreciando a Jesús. Me impresiona algo. ¿Qué pudo haber dicho Jesús en esta sinagoga? Que ellos quisieron tirarlo por el acantilado. Imagínense, Jesús predicó la verdad. Él conocía los ídolos profundos de su ciudad y empezó a decirlo uno por uno. Yo estoy seguro de algo. Los pastores que hablan la verdad y dicen la verdad no van a ser queridos. A menos que el Espíritu Santo ponga la convicción en sus corazones para que pueda ser, es cierto, está ayudándonos, está reconociendo los ídolos en nuestro corazón. Las mentiras producen mucho engaño, mucho miedo, mucho estrés. Las mentiras pueden llevarme por dos caminos. Uno, autojusticia. Dos, autocompasión. ¿Sí? Yo quiero que ponga su vida como ejemplo. ¿En qué áreas de su vida usted tiene autocompasión? Pero vaya mucho más profundo. ¿Cuál es la base de su autocompasión? Una mentira. No hemos creído en el carácter de Dios. No hemos creído en la suficiencia de Dios. No hemos creído en el amor de Dios. Autocompasión. Autojusticia. Satanás empieza a decir, tú no necesitas a Cristo. Tú no necesitas rendir cuenta. Tú no necesitas venir al servicio. No necesitas ir a la iglesia todos los días, no necesitas ir a la iglesia cada domingo, no necesitas ir a la iglesia, no necesitas asistir al grupo pequeño. Sos autosuficiente. Vos podés. Y por eso escuchamos mucha gente, hay que ir al psicólogo, tenés que ir al psicólogo para que alimente tu autocompasión, en el caso de los que sufren de autocompasión, o la autojusticia. Tenés que ir al psicólogo. Una mentira es Satanás. Necesita venir a la fuente de toda la verdad, que es Cristo Jesús. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. ¿Cuántas mentiras estamos creyendo hoy? Que pensamos que vienen y provienen de Dios. Quiero decirles algo. En Juan 14, lo que acabamos de leer, Jesús le dice a sus discípulos, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y si ustedes hacen esto, dice, Mi Padre los amará y yo los amaré y vendremos a ustedes a hacer morada. Lo dice 3 veces. Cuando Dios dice algo es importante, amén. Pero cuando lo dice 3 veces está tratando de decirte algo sumamente clave para tu vida. Si me aman, obedezcan mis mandamientos y mi Padre los amará y yo los amaré y vendremos a ustedes. Por alguna razón, no son ni siquiera, está separado por capítulos. En el mismo capítulo, Jesús está diciendo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Porque Él sabe que estamos propensos a creer la mentira. Si Eva cayó en una mentira, ¿qué le hace pensar a usted que usted no? Jesús no cayó en engaño. Por lo tanto, yo tengo que estar poniendo mi mirada en Cristo Jesús siempre. Satanás te miente respecto a tres cosas. Te miente respecto a cómo amar a Dios, cómo obedecer a Dios y cómo ser guiado por Dios. Por eso hay muchas religiones en el mundo. Satanás te está mintiendo. Jesús está diciendo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Satanás va a decirte cómo, según su forma, según su engaño de cómo tienes que amar a Dios. Según su engaño te va a decir cómo tienes que obedecer a Dios y cómo ser guiados por Dios. Pero Jesús te dice, si me amas, obedece mis mandamientos, mi palabra. ¿Cómo reconocemos una mentira? ¿Cómo reconocen un billete falso? Si yo les doy $100, ¿cómo saben ustedes que es verdadero o falso? Conociendo un billete verdadero. ¿Amén? ¿Cómo conocen lo que el mundo les dice una mentira? ¿Cómo reconocen eso es una mentira? ¿Conociendo qué? Conociendo la verdad. Punto número 1. Vive en el amor profundo del Padre. Vive en el amor profundo del Padre. Juan 14:21 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos, dice, y mi Padre les amará. Juan 23 dice lo mismo, si me aman, obedezcan mis mandamientos, y mi Padre les amará. ¿Estamos dependiendo en el amor de Dios profundamente? ¿Estamos confiando en el carácter de Dios en nuestras vidas? Tanto que sabemos que Él es un Dios proveedor, que es un Dios amoroso, que nos cuida. ¿Estamos dependiendo en su amor? Me encanta este versículo, Colosenses 1, 21 y 22. Quiero animarlo a leer este versículo, que me encanta lo que dice. Si lo tiene, lo puede leer. Dice así, Colosenses 1, 21. Esto lo incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Yo estoy de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios aquí. Espero que usted también. Pero ahora, dice, Él, hablando de Cristo Jesús, los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, lo ha trasladado a su presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. ¿Estás deleitándote en lo que la palabra de Dios dice? Que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, separados de Dios. Pero Él dice, Dios Padre, en su amor y su gracia, a través de Cristo Jesús, nos ha acercado hacia Él y podemos llamarle papi. ¿Estás viniendo a Él cuando sientes persecución? ¿Estás viniendo al Dios Padre cuando sientes opresión? ¿O estás yendo al horóscopo? ¿O estás yendo a la prensa? ¿O estás yendo a la vecina? ¿O estás yendo a un libro de filosofía? ¿O estás viniendo a la palabra de Dios? Vive en el amor profundo del Padre. Significa que tengo que reconocer que Él es mi Señor. Que mi vida depende de Él completamente. Dios es amor. Pero también es santo. La mayoría de la gente dice, cuando uno habla acerca de que necesita arrepentirse de sus pecados, ¿y a dónde va a ir si hoy muere? La mayoría dice, no sé, pero yo sé que como Dios es amor, me va a rescatar. Yo no puedo separar la definición de amor sin incluir la santidad de Dios. Y los versículos en la Biblia me lo enseñan. Dios es amor, y está en lo cierto. Es una definición de Dios. Dios es amor. Pero la Biblia dice también que Él es un Dios santo, celoso. Primera de Juan 4:10 nos enseña este amor. Se los quiero leer. El que ama a su hermano vive en la luz. Perdón, Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Ok, hasta ahí todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero dice, y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. ¿Ven? Yo no puedo separar la definición de amor sin encontrar la definición de la santidad de Dios. Él mandó a morir a su Hijo Jesucristo porque usted y yo no podíamos llegar hasta el Padre. Él lo amó. Dios ama. Pero yo no puedo decir simplemente Dios es amor sin entender que Él, dice, ofreció y sacrificó a su Hijo Jesucristo por nuestros pecados. Si caminamos un poco más en los versículos, primera de Juan 4, 16 al 17, dice así: nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Yo no puedo separar la definición de amor sin entender el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Su vida, su persona, su carácter. No puedo separarlo. Todo mundo entiende que Dios es amor. Pero yo no puedo separar la definición de que Dios es amor sin entender el que es un Dios santo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo. ¿Pero qué dio? A su Hijo Jesucristo. Para que usted y yo podamos acercarnos al Padre. Dios nos amó. Dios te ama, pero aborrece el pecado. Y aquí en primera de Juan 4 dice que Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios. Y Dios es santo y aborrece el pecado. Jesús dijo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Estás aborreciendo tu propia vida? ¿Estás aborreciendo el pecado en tu vida? ¿Estás llorando, gimiendo por el dolor que produce el pecado? ¿O simplemente lo pasas por alto? Dios es amor, pero también es santo. Dios te ama, pero aborrece el pecado. Lo aborrece. Aborrece el pecado. Dios no está contento con el pecado. Dios odia el pecado. Romanos 5:8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene. ¿Cómo? Dice, Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Esta es la definición de amor. Yo no puedo esconder mis actitudes y mi pecado simplemente por decir Dios es amor y va a salvarme. No, dice, Dios es amor y te amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir por tus pecados. Dios quiere que le ames, pero con todo el corazón. ¿Cuántas mentiras en tu corazón hay que tu corazón está partido como un cuarto, como una casa con muchos cuartos? Tal vez decidiste en tu corazón dejar entrar a Jesús hasta el porche, pero la sala, la cocina, los cuartos, el patio, hay ídolos en tu corazón y no has dejado que Dios entre hasta esas partes. Dios quiere que le ames con todo el corazón, con todo el corazón. No la mitad del corazón, dice con todo el corazón, y ustedes pueden leer en sus casas, Mateo 22:37, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres, ama al Señor. Si hoy amas más el mundo, no estás amando al Señor. Mateo 6:21 dice, ¿dónde está tu corazón? Ahí está, ¿qué? Tus tesoros. Cristo es tu tesoro. Jesús dijo, si me aman, obedecen mis mandamientos. Mi pregunta es para ustedes, ¿ustedes aman a Dios? Si ustedes van a decir sí, mi pregunta es, ¿por qué siguen pecando? La pregunta es simple. Si yo pregunto, ¿ustedes aman a Dios? Y yo me incluyo en esta pregunta. ¿Amamos a Dios? Si vamos a tener el coraje de decir sí, mi siguiente pregunta es, ¿por qué siguen pecando? ¿Por qué siguen pecando? Porque su corazón está dividido. Porque hemos puesto otras cosas en lugar de Dios. Mentiras en lugar de poner al Dios Santo. ¿Por qué seguimos pecando? Porque nuestra vida está en base de mentiras y no en base de la verdad que es Cristo Jesús. ¿Cómo podemos reconocer las mentiras? Fija tu mirada en Cristo. Fija tu mirada en Cristo. Fijen su mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Fijen su mirada en Cristo, cómo vivió Cristo, cómo respondió Cristo a las mentiras de Satanás por medio de la palabra. La Biblia nos enseña que no hay tentación que venga sin que nosotros podamos rehusar a ella. El problema es que no estamos pasando tiempo en la palabra de Dios. El problema es que no estamos dependiendo de Dios. No estamos poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús. Fijen su mirada en Cristo Jesús. Juan 3:14 al 15, Jesús está diciendo que Él va a ser levantado como la serpiente que levantó Moisés. En Juan capítulo 8, Jesús también dice que Él va a ser levantado y puesto en la cruz. Esta es una referencia en Juan 3:14 de Jesús hablando de números 12, 1 al 4. La historia es así. Cada israelita que mirara hacia la serpiente fijamente iba a ser sanado físicamente. Y Jesús está diciendo en este versículo que Él va a ser levantado como la serpiente que levantó Moisés. La idea es que usted tiene que fijar su mirada en Cristo para ser sanado espiritualmente. Para ser sanado espiritualmente de todas las mentiras que estamos creyendo. Fije tu mirada en Cristo. Tres veces dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si me aman, dice, si me aman. ¿Quién está hablando? Está hablando Jesús. Está diciendo, pongan su atención en mis mandamientos, en mis preceptos. Pongan su ansiedad en mí. Pongan sus cargas en mí. Si me aman, si me aman, si me aman. Tres veces. Si me aman, mi Padre les amará. Cristo es la verdad. ¿Por qué tenemos que fijar nuestra mirada en Cristo? Porque Él es la verdad. Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. Y no es algo de simplemente decir, Juan 14:16 dice, Jesús hablando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Pero qué significa que Jesús diga es la verdad? ¿Qué significa que Jesús diga yo soy la verdad? Él está diciendo, yo soy Dios. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, está hablando Dios y dice, yo soy justo y recto. Cuando Jesús dice, afirma ser la verdad, no simplemente está diciendo que Él es la verdad, Él está diciendo que Él es Dios verdadero. Y todo lo que Él dice es la verdad y se cumple. Si Jesús dice, yo soy la verdad, y sus palabras son verdad porque salen de su boca, entonces significa que lo que Él dice es una verdad, es una promesa, significa que no va a fallar, significa que Dios no se va a olvidar de sus palabras. ¿Cuántas promesas hay en tu corazón de la palabra de Dios? ¿Pueden las promesas vencer las mentiras? Sí, porque la verdad siempre va a vencer la mentira. ¿Cuántas promesas de Dios hay en tu corazón? ¿Estás combatiendo la mentira que escuchas a diario con la verdad de Dios? ¿O estás complacido con vivir en la mentira? Cristo es la verdad, Cristo es Dios. 1 Timoteo 2:5, no hay otro camino. a esa verdad. Él lo dijo, Juan 14, 5, yo soy el camino. ¿Estamos caminando en esa verdad? ¿Nos estamos instruyendo en esa verdad a diario? Cristo es mi seguridad. Quiero leer primero Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ya no hay condenación. ¿Cuántas mentiras estás escuchando de tu propia persona que te condenan? ¿Cuántas mentiras estás escuchando de otras personas hacia ti que te menosprecian y condenan? Ya no hay condenación. ¿Cuántas mentiras de Satanás estás escuchando diciéndote sobre la culpabilidad de tu vida, sobre el dolor del pecado, sobre la condenación del pecado sobre tu vida? Cuando dice ya no hay condenación para los que creen en Cristo Jesús. ¿Cuántas mentiras son condenación en tu corazón hoy? Pero como no estás aferrado a la palabra de Dios y no estás obedeciendo su palabra con todo tu corazón y tu fuerza, no estás viviendo en la libertad de Cristo Jesús. Romanos 1:8-38. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Nada puede separarnos del amor de Cristo. Amén. Satanás va a decirte mentiras acerca de eso. Que tienes que vivir por tu propia fuerza y tu propio esfuerzo. Que tienes que hacer obras para ser salvo. ¿Cuántas religiones basan su sistema y sus dogmas por las obras? Pero ahí dice, nada puede separarnos de su amor. ¿Cuántas iglesias ponen reglas acerca de cómo amar a Dios? No ir al cine, no usar pantalón, no maquillarse, no esto, no lo otro, no esto, no lo otro, no esto, no lo otro. Porque si no, Dios no te va a querer. Quiero decirles algo. Dios no te ama porque tenía algo que ofrecer. Dios te ama porque Él sí tenía algo que ofrecer. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué podíamos ofrecer? ¿Acaso puede ofrecer un muerto algo? Tal vez hedor, después de 3 días. Pobredumbre, si lo dejamos continuar a la intemperie. Pero Dios sabía que usted no podía ofrecer nada. Dios sabe eso. Satanás miente acerca de nuestra identidad pensando que nosotros podemos ofrecer algo a Dios. ¿Cuántos cristianos en el mundo piensan que Dios los necesita? Dios no nos necesita. ¿Saben qué significa que Dios es amor? Que Dios se amaba, amaba al Padre, había amor entre el Padre y el Hijo, amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ama al Hijo, el Espíritu Santo ama al Padre. Eso significa que Dios es amor. Si ellos se aman desde la eternidad pasada, eternidad presente y futura, ¿puede Dios necesitar algo? ¿Cuando Él se satisface a sí mismo, en su persona? ¿Puede necesitar la comunión de los hermanos, Dios? ¿Cuando Él es comunión? ¿Él se comunica con el Padre? El Padre se comunica con el Hijo se comunica con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo se comunica con el Hijo y el Padre. ¿Puede necesitar de algún tipo de comunión? Cuando su comunión es perfecta, su amor es perfecto, su relación es perfecta, nosotros necesitamos a Dios más de lo que nosotros pensamos y creemos. Pero hemos creído una mentira. Dios nos necesita. Dios no nos necesita para nada. Cristo es su seguridad. Juan 10. Me encanta y no quiero pasar por alto este versículo. Siempre dije, cuando tengo la oportunidad de predicar, voy a hablar de este versículo. Y gloria a Dios que me dio el privilegio. Juan 10. Estoy tan emocionado que ni lo puedo encontrar. Juan 10. Escuchen esto. Esto me impresiona. Dice, mi oveja oye mi voz. Jesús dijo 3 veces, si me aman, obedecen mis mandamientos. Es una oración simple. Jesús está diciendo, si me aman, obedecen mis mandamientos. Y aquí dice en Juan, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Si somos ovejas de Dios, significa que no vamos a correr lejos de obedecer a Dios, ni de amarle con todo nuestro corazón y nuestras fuerzas. Si usted está luchando con obedecer y amar a Dios con todo su corazón, ¿qué dice? Mis ovejas escuchan mi voz. Posiblemente usted no es una oveja. ¿Sí? Mis ovejas escuchan mi voz. Jesús dijo tres veces, si me aman, obedezcan, si me aman, obedezcan. ¿Estás escuchando la voz de Dios a tu corazón decir, si me amas, obedeces? Nosotros podemos pensar en dos cosas. Yo puedo pensar en dos cosas. Uno, no obedecemos por ignorancia. No sabemos lo que la palabra de Dios enseña. Y dos, no obedecemos porque no queremos vivir bajo el poder de Dios. Juan 10. Si mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca, ¿qué? La perecerán. ¿Puede acaso un creyente perder su salvación? Cuando decimos que Cristo es la verdad, habla la verdad, cumple su palabra porque Él no puede mentir. Él dice, les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas de mi mano. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. ¿Puedes descansar en esta promesa de Dios de que nadie puede separarse del amor de Dios en Cristo Jesús? ¿Que estás en sus manos y dice que estamos en las manos del Padre? ¿Entiendes? Cristo es tu seguridad. Es seguro Cristo. Por lo tanto, ¿por qué escuchas las mentiras de la economía? ¿Qué va a pasar mañana con mi trabajo? ¿Qué va a pasar si me corren? ¿Cristo es tu seguridad, sí o no? Cristo es mi identidad. Efesios 1, 3 al 8 dice tantas cosas. Somos familia, somos sus hijos. Nos compró, nos redimió. Esta es nuestra identidad. Que Cristo nos hizo su familia cuando éramos enemigos de Él. Nos acercó al Padre. Nos sentó a la mesa. Nos hizo comer el banquete. ¿Esa es tu identidad? ¿En eso se glorifica tu vida? ¿De que ahora eres hijo de Dios? ¿Que eres familia de Dios? Muchos de ustedes saben, en Nicaragua se glorían por el apellido que tienen. Sí, yo soy hijo de tal, este es mi apellido tal. Sí, sí, yo soy Pela, yo soy Lacayo, va, va, va. Pero aquí Jesús está diciendo, ¡ey! ¡Sos hijo mío! ¿Puede alguien tener mayor identidad que eso? ¿Podría usted decirme qué es mayor o mejor que ser definido por el Padre y decirte, sos mi hijo, eres de mi familia? Esa es tu identidad, no lo que dice el mundo. El Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo no puedes reconocer la verdad. Primera de Corintios 2:14 nos dice que conoceremos las cosas espirituales por medio del Espíritu de Dios. Sin el Espíritu Santo, todo lo que estoy diciendo hasta ahorita te parece locura y absurdo. Sin el Espíritu Santo en tu corazón, lo que estoy diciendo parece una necedad. Los sabios quedaron trastornados, dice Jesús en 1 Corintios, por la sabiduría de Dios. El inteligente quedó perdido y confundido con la sabiduría de Dios. Sin el Espíritu Santo, hermanos, ustedes no pueden entender las verdades espirituales. Sin el Espíritu Santo no podemos comprender la verdad espiritual, de que somos pecadores y merecemos el infierno y que Cristo es nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Sin su gracia, sin su amor, sin su misericordia, ninguno de nosotros estuviera hoy aquí. Ninguno de nosotros fuera llamado hijo. Ninguno de nosotros tuviera seguridad. Ninguno de nosotros tuviera identidad. Sin Cristo Jesús estamos completamente perdidos. Sin Cristo Jesús no tenemos vida. Él es nuestra identidad. Sin el Espíritu Santo no puedes reconocer la verdad. El Espíritu Santo es la verdad y Él te guía a la verdad. Sin Él, sin la obra magnífica del Espíritu Santo en nuestros corazones, no podemos hacer absolutamente nada. Jesús dijo, si me aman y me obedecen, yo rogaré al Padre para que Él envíe a otro Consolador. Si no eres creyente, tú no tienes el Espíritu Santo. Porque dice, si me aman, obedecen mis mandamientos. Y de esa manera, yo rogaré al Padre para que el Espíritu Santo venga a ustedes. Si tú no entiendes la palabra de Dios cuando la lees, posiblemente el Espíritu Santo no está guiándote a la verdad. El Espíritu Santo es un maestro sobrenatural. Yo me quejé por mucho tiempo de un profesor que tuve en la universidad. Algo que yo aprendí de él fue hacer chistes. Cada vez que él llegaba era un chiste tras chiste tras chiste. Pero dice que el Espíritu Santo es un maestro sobrenatural que te va a enseñar las verdades espirituales y profundas. ¿Se acuerdan cuando leímos en Juan 14 que Judas preguntó, pero Señor, ¿cómo nosotros te vamos a ver pero el mundo no te va a ver. Y Jesús le respondió, si me aman, obedezca mis mandamientos. Se está refiriendo a un mundo espiritual, a una verdad espiritual. Jesús iba a morar en sus discípulos por medio del Espíritu Santo. Un maestro sobrenatural. El Espíritu Santo es un maestro que nos enseña la verdad. Nos enseña la verdad. ¿Cómo vamos a quitar las mentiras de nuestros corazones? Por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones, guiándonos a la verdad. Primera de Juan 2:20 dice así: pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su Espíritu y todos ustedes conocen, ¿qué dice? Conocen la verdad. El Espíritu Santo está en tu corazón, tiene que guiarte a la verdad. El Espíritu Santo te está recordando quién es la verdad. El Espíritu Santo te está recordando de dónde te ha sacado. El Espíritu Santo te está recordando dónde encuentras la verdad. ¿Estás leyendo tu Biblia a diario? Nos enseña la verdad. Juan 13, Juan 16, versículo 13. Dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Dios es verdad. Cristo es verdad. Y el Espíritu Santo va a ser un testimonio de la verdad. Por eso me frustra cuando los movimientos pentecostales abusan del Espíritu Santo. Y esto va a parecerles un chiste, pero cuando el Espíritu Santo se manifiesta en estos movimientos, la gente empieza a ladrar como perro, a aullar como hiena. Yo digo, ¿será que Dios quería un zoológico? ¿O quería un pueblo que se arrepintiera de sus pecados? Que fuera guiado a la verdad, que es Cristo Jesús. Yo me pregunto eso. Porque no están leyendo la verdad. Porque el Espíritu Santo no les está guiando a la verdad. Dice que el Espíritu Santo los va a guiar a la verdad. Les va a enseñar la verdad. Nos va a guiar hacia quién, hacia Cristo Jesús y su obra en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo nos recordará la palabra. Juan 17, 17. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. El Espíritu Santo nos va a guiar a la palabra de Dios. Si usted no recuerda cómo enfrentar las tentaciones, seguramente es porque usted no está pasando tiempo en la palabra de Dios. No la está estudiando, no está anhelando la palabra de Dios como el pan de vida. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale, ¿de dónde? La palabra de Dios. ¿Estás poniendo atención a la palabra de Dios, lo que dice para tu vida? La palabra de Dios es suficiente para guiarte en cualquier dirección. La palabra de Dios es suficiente para guiarte a la dirección del Padre por medio del Espíritu Santo. Usted necesita un consejo. ¿Sabe? Muchas veces en la oficina de los pastores llega gente a pedir consejos que van bien, da tristeza, porque es algo que la palabra de Dios enseña. No están pasando tiempo en la palabra de Dios. No están siendo alimentados por la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 5 dice, ya les he hablado de esto muchas veces, pero le entra por un oído y le sale por el otro. Ya deberían estar enseñando, dice, estas cosas. Pero sin embargo, dice, todavía siguen que bebiendo leche, como niños espirituales. Muchos de ustedes, Hebreos los describe claramente. Ustedes deberían ser maestros de la Biblia, con sus hijos, con sus esposas, los que están casados, los mayores discipulando a los menores, las mujeres mayores discipulando a las mujeres menores. Pero ¿por qué no lo hemos hecho hasta hoy? Porque estamos viviendo bajo una mentira y un engaño. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Tenemos algún discípulo en estos momentos? ¿Estamos guiando y discipulando a alguien para que mire la excelencia de la gloria de Cristo en nuestras vidas, en su vida, y que al mismo tiempo esta persona salga y predique a otras personas? ¿Sabe por qué no lo estamos haciendo? Porque estamos viviendo bajo una mentira. y no estamos viviendo bajo la verdad de Dios. Estamos amando más las cosas del mundo, más nuestros propios deseos. ¿Se recuerdan el video de Pastor Arnold? Dice que Dios le concedió dos sueños. Estar en un partido de béisbol de grandes ligas y ver que Chinandega tuviera una iglesia bíblica. Dios concede sueños y deseos, pero para aquellos que están sometidos a su amor y su gracia y su verdad. ¿Por qué Dios va a conceder un deseo a usted si usted no le ama? ¿Por qué Dios haría eso? ¿Sabe por qué? Porque realmente usted no le ama. Usted está siguiendo sus propios deseos, está siguiendo sus propios anhelos. Pero Dios dice, yo te amo tanto que es necesario que escuches la verdad a través de mi palabra. El Espíritu Santo tiene que trabajar en sus vidas. El Espíritu Santo necesita guiarles a la verdad. El Espíritu Santo nos recordará la palabra de Dios. Este es un, Jesús le estaba hablando a sus discípulos, era un contexto especial para sus discípulos, pero el Espíritu Santo va a recordar la palabra de Él a ustedes en las situaciones que necesite ser recordada. Si están pasando por alguna tentación, el Espíritu Santo va a decir, va a recordar la palabra de Dios. Pero si no leen su Biblia, ¿qué va a recordar el Espíritu Santo? ¿Ustedes entienden que es la palabra de Dios la que Él va a recordar? Jesús dijo, yo no estoy hablando mis propias palabras, estoy hablando las palabras que Dios me dio para hablar. Vivimos vidas mediocres porque no queremos vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Es como la persona que ha vivido toda su vida sin energía y en este tiempo prefiere vivir sin energía. Me acuerdo de una anécdota de una señora hace mucho tiempo atrás, que dicen que era una señora muy tacaña. No quería poner la energía en su casa porque era muy costosa. Un día la puso y la gente que estaba siguiendo a la señora, o sea, viendo su comportamiento, vieron que sus recibos eran mínimos. Y le preguntaron, ¿pero por qué sus recibos son mínimos? Ah, es que yo solo ocupo la luz para encenderla, para prender las candelas, apagar la luz. Entonces, muchos de ustedes viven así. Tienen el recurso, pero prefieren vivir sin ese recurso, sin usar ese recurso. La palabra de Dios es el recurso que ustedes necesitan para crecer espiritualmente y no lo quieren usar. No quieren. La señora pudo haber usado la luz todo el tiempo, pero ella prefirió usar la luz para encender sus candelas y después apagar la luz. Muchos de nosotros vivimos así. Está el recurso de la palabra de Dios, el Espíritu Santo en nuestros corazones, pero no queremos usarlo. Quiero finalizar la conclusión en Filipenses 3, 7, 11. Caminar en la verdad significa amar a Dios por sobre todas las cosas y punto. ¿Estás caminando en la verdad? Filipenses 3, 7, 11. Antes creía que esas cosas eran valiosas. Está hablando de un montón de cosas a Pablo aquí. Pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justo delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. ¿Es ese tu deseo? ¿De despreciar todo por Cristo? Si seguimos creyendo en las mentiras, ese no va a ser tu deseo. Yo quiero animarte a poder vivir en el poder infinito, glorioso de Cristo Jesús, el poder de la cruz, y no en base a las mentiras. ¿Cuántas mentiras estás creyendo hoy? Tal vez tu identidad, tal vez las relaciones, tal vez tus metas son en base a una mentira. Pero estás estimando todo lo demás, todos tus anhelos como basura, por la excelencia de Cristo Jesús. ¿O sigues pensando que tus metas y tus sueños valen algo? Todo lo demás es basura, separado de Cristo Jesús. Quiero invitarle a orar y a meditar en su corazón cuántas mentiras has creído hasta hoy, que piensas que es una verdad. Señor, te agradezco, Dios, porque tú nos hablas tan fuerte y tan claro, Señor. Eres un Dios amoroso, un Dios misericordioso, Señor, que no quieres esconder, Señor, nada de tu palabra. Quieres manifestarte, Señor, a través de tu palabra, Señor, para enseñarnos, guiarnos la verdad, Señor. Pero hemos sido necios y tontos, Señor, de querer seguir nuestros propios deseos, nuestro propio deleite, Señor. Señor, quita, Señor, cualquier cosa que entorpece, Señor, ver tu gloria y tu majestad, Señor. Sea dinero, sea recurso, sea una propiedad, sea una casa, sea lo que sea, sea un trabajo, sea un título, un puesto, Señor. Quita todas esas cosas que nos impiden ver tu gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, a examinar nuestros corazones, cuántas mentiras estamos creyendo hoy, Señor, que no nos permiten amarte a ti con todo nuestro corazón y nuestra fuerza y nuestro ser. Señor, ayúdanos a vivir en el poder de tu palabra, Señor, en el poder del Espíritu Santo. Señor, ayúdame, Señor, a crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, hasta ser conformado a esa estatura. Señor, ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra, Señor. A reconocer, Dios, que hemos vivido muertos, Señor. A reconocer, Dios, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que tu poder, Señor, nos levantó de esa condición. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Que todo lo que hoy tiene sentido para mí, comparado con tu Hijo Jesucristo, sea basura. Si es un título, si es mi familia, si son mis amigos, si son las vacaciones, si son los títulos, lo que sea, una carrera, son mentiras, es basura. Lo único excelente, lo único perfecto, lo único bueno, eres tú, Cristo. Gracias, Padre, por llevarme hasta Cristo. Gracias, Cristo, por llevarme hasta Padre. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú me guías en tu palabra y en tu verdad. Gracias, porque puedo confiar que tú vas a hablar siempre la verdad. Gracias, porque tú estás destruyendo los argumentos de mentira que Satanás ha sembrado en nuestros corazones. Gracias, porque tú nos amas tanto, que has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, para que nosotros tengamos vida eterna. Amén.